¿Cómo están, amigas y amigos? Vivimos en un tiempo que es realmente continuo, va pasando, nosotros vamos pasando por el tiempo. Y como dije ya en otra oportunidad, es imposible para nosotros pensar de otra manera que no sea de acuerdo al tiempo continuo, al tiempo que vivimos. No estamos preparados para pensar de una manera distinta que aquello que es espacio y tiempo. Einstein se ve que estaba cableado un poco diferente. Él desarrolló esa teoría de la relatividad diciendo que el tiempo era relativo a la velocidad. Y esta es su ilustración de eso. Si los astronautas pudieran desarrollar una nave que viajara a la velocidad de la luz, ¿cómo se expandiría el tiempo? Si usted, estimado oyente, pudiese viajar a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, a la velocidad de la luz, usted se vaporizaría. Pero sí, cuando usted llega a destino, usted entonces podría materializarse nuevamente. Si usted viajase de la Tierra a la estrella más cercana, fuera de nuestro sistema solar, fuera del sistema que tiene como centro al Sol, si viajara a Andrómeda, le llevaría 4 años y medio luz llegar a Andrómeda, por medio de ese rayo de luz. Y visitando Andrómeda, usted está allá y dice, bueno, ahora me voy a volver a la Tierra. Usted da el giro, regresa por ese rayo de luz, a usted le tomaría 9 años hacer el viaje de ida y vuelta, aproximadamente. Pero cuando usted volviera a la Tierra, usted encontraría que la Tierra es millones de años más vieja. Entonces usted va a su antiguo domicilio, va a buscar la ciudad de Los Ángeles, y le dicen que ha desaparecido hace mucho, mucho, mucho. La relatividad del tiempo es difícil que nosotros la podamos concebir. Ahora, Dios está fuera de tiempo. Por lo tanto, Dios ve todo el tiempo continuo a la vez. Yo pienso en términos de comienzo y fin, de nacimiento y muerte. Todos nosotros pensamos de esa manera. Es lo que llamamos en el tiempo continuo, ayer, hoy, mañana. No podemos divorciar nuestra mente de eso. Hablamos del último mes, del próximo mes, el año pasado, el próximo año. Estamos atados a este concepto de tiempo y no podemos realmente liberarnos de esa forma de pensar. Por eso tratar de ilustrar es difícil. Pero digamos que decidimos ir al desfile de las rosas. Y entonces conseguimos nuestros tickets. Allí están las tribunas situadas en la avenida Lake y Colorado Boulevard. Así que ya hemos reservado el estacionamiento, tenemos nuestros lugares en las tribunas, de manera que no estamos muy preocupados acerca de ver el desfile. Y bueno, llegamos allí, todavía está oscuro, está frío. Nosotros nos vestimos para un día caluroso, tomamos el programa y miramos los carros alegóricos que van a salir en orden, varias bandas, grupos ecuestres, todo lo demás. Y allí estamos estudiando todo el desfile y este habrá de ser un gran día y esto es lo que ocurrirá. Así que estamos allí sentados esperando. Finalmente, escuchamos alguna de las bandas y empezamos a estirarnos para mirar hacia el Boulevard Colorado, hacia Orange Grove. Y vemos esa banda que viene marchando calle abajo, pero enfrente de esta hay 2 hombres caminando con una gran pancarta que dice Desfile de las Rosas y Grand Marshal. Así que allí vemos a Matt Dillon, que está sentado en su convertible, saludando de un lado al otro. Luego vienen las bandas, algunos grupos ecuestres, después comienzan a pasar los carros, y allá viene un carro maravilloso. Es el carro de San Gabriel. Y pasa y nosotros festejamos, saludamos, ¡qué hermoso! Atrae nuestra atención. Luego, seguido por otro carro, alguien viene corriendo hacia donde estamos allí, al borde de la tribuna, y nos dice, ¿ya desfiló el carro de San Gabriel? Ah, nosotros le dijimos, sí, pasó hace 5 minutos. Entonces dice, ah, no, escuché que es hermoso, yo quería verlo. Oh, es hermoso, ¿quieres verlo? Bueno, mira, corre hacia el Boulevard Colorado. Si llegas a Sierra Madre o por ahí, podrás estacionar en ese lugar y posiblemente lo verás pasar. Ahora, ellos tienen que ir hacia adelante para ver lo que está pasando, lo que pasó, lo que está atrás. Es decir, verán lo que para nosotros es pasado. Pero para ver el pasado tienen que ir hacia adelante. Ustedes están comenzando a entender cómo es la cosa, ¿verdad? Así que digamos que alguien viene, otra persona, y nos dice, ¿ha pasado el carro de Long Beach? Escuché que es verdaderamente hermoso este año y que se va a ganar el trofeo presidencial. Pues miramos nuestro programa y decimos, no. Aquí está la flota de Disneylandia. Esto significa que estaría pasando por aquí en 5 minutos. Pero esta persona dice, no, yo quiero verlo ahora. Bueno, entonces va a tener que irse de regreso hasta la esquina Orange Grove y Boulevard Colorado, y al tiempo en que llegue ahí, entonces, cuando usted llegue a ese lugar, estará entrando en el Boulevard Colorado. Así que si usted regresa, usted podrá ver lo que está adelante. ¿Se da cuenta? Usted podrá ver el futuro regresando atrás. Esto es porque estamos sentados aquí en esta esquina, el tiempo se mueve al pasado. Estamos mirándolo cuando se mueve al pasado. Es una progresión. Nos estamos moviendo, entonces, al pasado. Miramos esto moverse en pasado porque estamos en este punto fijo. Ahora, si nos metemos en el dirigible de Goodyear y sobrevolamos el Boulevard Colorado, allí podemos mirar sobre Pasadena. Así que allí está ese punto de ventaja que tenemos. Estamos sobre Pasadena, podemos ver el auto del Grand Marshal y allí podemos ver los barrenderos siguiendo al último grupo ecuestre por el Boulevard Colorado. Y usted puede ver absolutamente todo moviéndose. Y desde allá usted dice, ah, ya está el carro de San Gabriel y el carro de Long Beach y el carro de Disney. Usted puede verlo todo porque se está moviendo mirando hacia abajo. Entonces puede ver toda la progresión. Pensemos, Dios fuera del tiempo mira y ve toda la historia del hombre de un vistazo. Y al ir hacia atrás de nuestros puntos fijos y la progresión va hacia el pasado, pero Dios está viendo todo de un vistazo. Él está viendo a Adán allí en el jardín de Edén, el momento cuando dijo, no, Adán, no lo hagas. Y ¿qué quiere que le diga, estimado oyente? Le dije que no podemos entenderlo, pero podemos tener algunos vistazos aquí y allá para tratar de comprender. Isaías también tuvo una visión del cielo que registra en el capítulo 6 de su libro. Él dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y él vio los serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y demás, y uno tomó una brasa del altar y la puso en sus labios, y entonces él allí describe a los serafines. Ahora, ¿por qué la descripción de los serafines y los querubines es tan similar? Muchos de los escolásticos bíblicos creen que serafín y querubín son 2 nombres para mostrar la variante en grados angelicales, grados que son de las órdenes más altas. Diríamos, los querubines son la orden más alta. Ellos están allí en el trono de Dios declarando la santidad de Dios. Si vamos a Génesis, por ejemplo, la primera mención que tenemos de los querubines aparece allí cuando Adán pecó y fue echado por Dios del jardín de Edén. Dios puso un querubín para cuidar el jardín, la entrada del jardín, para prohibir que el hombre volviera a entrar al jardín. Es la primera mención que tenemos. Pero guardando en el cielo podemos ver la santidad de Dios, cuando ellos declaran santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Y el verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, en la adoración que tiene lugar allí, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, quiero que usted recuerde, estimado oyente, que allí tienen 24 tronos menores, que tienen coronas de oro sobre sus cabezas, y en respuesta a la adoración de los querubines, ellos caen sobre sus rostros, toman sus coronas, y las echan allí delante del trono de Dios, al responder a la adoración de los querubines. Dice, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y existen. En el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, en Génesis, leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, una y otra vez la Biblia declara que Dios es el creador, el originador, por llamarlo así. El autoexistente Dios es el único que creó los cielos y la tierra. En el idioma hebreo, la palabra que se utiliza es bará. Es una palabra hebrea muy interesante. Significa traer a existir o hacer algo de la nada. Usted se da cuenta, los físicos comienzan todas sus teorías, algunos con una aglomeración muy apretada, pequeña, como de un puñado de átomos, que de repente explotó y de allí salió el vasto universo con una gran explosión. Bueno, eso no es regresar al inicio, uno se puede preguntar, ¿y de dónde salió esa aglomeración de átomos? Compactada, de forma apretada, sí, ¿de dónde provino? ¿Qué es lo que quiero decir? Eso no es el comienzo de algo. Está ese puñado de átomos. Pero aquí habla en el principio Dios. Dios siempre estuvo allí. Porque Él creó. Y cuando dice creó es bará. Él hizo algo de la nada, fuera de la nada. No existía nada. Alguien preguntó, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia de todo. Trajo a existencia Dios de la nada, el universo. Sí, hay otra palabra hebrea que es empleada aquí en el primer capítulo de Génesis, y esa es la palabra hebrea asa. ¿Qué significa? Significa ensamblar materiales existentes. Es lo que el hombre puede hacer. El hombre puede hacer eso, ensamblar materiales existentes. No podemos crear, por ejemplo, no podemos crear un púlpito. No, podemos hacer un edificio, pero tenemos que comenzar con materiales existentes. Así que Dios creó los materiales existentes al principio. Dios creó el universo, los cielos y la tierra. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos que declara que Jesús, siendo Dios, fue el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les habla en cuanto a Jesús diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas son jerarquías angelicales, ¿verdad? Tronos, dominios, principados, potestades, son rangos de seres angelicales, cosas invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol Pablo hizo esta misma declaración, que ahora es hecha aquí en el cielo en cuanto a Dios. Tú has creado todas las cosas, y por tu placer son y fueron creadas. Sí, Pablo nos dice que Jesús fue el que creó todas las cosas, que fueron creadas por Él y para Él. Fuimos creados para la alegría de Dios. Esta base, este fundamento, usted no puede salir de allí. Usted puede discutir, pero no podrá escapar de esa verdad. Usted fue creado para la alegría de Dios. Es por eso, estimado amigo, estimada amiga, por lo que usted existe. Existe para traerle a Dios alegría cuando usted viene a una relación significativa y de amor con Dios. Dios nos creó para el placer de la comunión con Él. Cuando Juan estaba escribiendo su carta, su primera carta, él dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, así comienza la primera carta de Juan. Para tener cumplimiento, esa plenitud de gozo, usted tiene que buscar y tener comunión con Dios. El mundo anda hoy en la loca búsqueda de gozo. Ellos han sustituido la felicidad. El mundo puede ofrecerle felicidad, claro, pero no puede ofrecerle gozo. La felicidad es una experiencia emocional. El gozo es una experiencia espiritual. Siendo una experiencia espiritual, viene a través de la comunión y relación espiritual con Dios. La plenitud de gozo viene de allí. La felicidad sí, el mundo puede darle felicidad, pero qué variable que es. Feliz esta noche, pero triste mañana. Es una cosa fluctuante que va de la alegría a la tristeza. En cambio, el gozo es algo espiritual. ¿Ha notado alguna vez con los niños cómo ellos están de repente sonriendo a la carcajada limpia y no pueden parar de reírse? De repente rompen a llorar. Así son las emociones de los hombres. El mundo le puede ofrecer felicidad, pero usted no puede sacar mucha ventaja de ella, porque la felicidad humana no dura. Es por esto por lo que la llaman la búsqueda de la felicidad, porque es algo que usted está buscando permanentemente, porque no dura siempre, sino que siempre se está en la búsqueda de la felicidad. Pero el gozo es una experiencia permanente, porque pertenece a la esfera del espíritu, no varía. Usted, mi amigo, mi amiga, puede tener gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Las cosas pueden parecer horribles. Con todo, su vida está exultante de gozo. Decía el apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Se da cuenta? Aún padeciendo le está gozando. ¿Por qué? Porque el gozo está basado sobre relaciones, la relación con Dios, la comunión con Dios. Estas cosas les escribimos para que tengan comunión con nosotros, pero verdaderamente nuestra relación es con Dios y su Hijo Jesucristo. Cuando usted tiene compañerismo con Dios, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, dice la Biblia, ocurre eso. Usted tiene esa plenitud de gozo que es relativa a su comunión con Dios. Esta no es una variable, es una constante. Por lo tanto, el gozo constante que tengo cuando vivo en comunión en compañerismo con Dios es inalterable. Y ese es el propósito de Dios para mi existencia. Dios quiere comunión conmigo. Es por esto por lo que Él creó al hombre, para tener comunión con Él. Una relación significativa basada en el amor. Por lo tanto, Dios busca que usted tenga esa relación de amor con Él. Si usted ha llegado a amar la comunión con Dios, entonces su vida está cumplida, está completa. Porque usted está trayéndole alegría a Dios, y es para eso, para lo que usted existe. Como leíamos hace unos instantes, y para su placer fueron creadas todas las cosas. Mi estimado oyente, usted fue creado para alegría del corazón de Dios.